Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. El megamillonario Adelson no construirá su megacomplejo de casinos en Madrid, afortunadamente. Adelson pretendía que el gobierno le blindara la inversión. Pedía, entre otras cosas, recuperar todo el dinero si cambiaba la ley, que el gobierno asumiera las pérdidas si el proyecto era deficitario. Así cualquiera es megamillonario. Todo indica que Adelson no había encontrado financiación y que prefiere Asia, en concreto Japón. La vicepresidenta Soraya Sáenz Santa María explicaba así ayer por qué este proyecto no llega a término.
Las Vegas Sands ha puesto encima de la mesa nuevas condiciones para su inversión, de naturaleza fiscal, de restricción de entrada de nuevos operadores en el mercado y de blindaje jurídico de esa inversión, que no tiene encaje jurídico ni en el derecho español ni en el derecho comunitario. Por eso el Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y la Comisión Europea han coincidido en el rechazo de estas últimas condiciones exigidas por Las Vegas Sands para su inversión en Madrid.
Se habían creado muchas expectativas en torno a este proyecto. Se habló de la posibilidad de que se crearan 92.000 puestos de trabajo y que el número de visitantes de Madrid se multiplicara hasta llegar a los 20 millones. Son cifras importantes con la tasa de paro que tenemos, pero no cualquier proyecto es bueno. Eurovegas iba a ser un complejo dedicado al juego, al azar. Tenemos necesidad de inversión. Pero el cambio que necesita nuestra economía no va a venir de proyectos como este, de proyectos de bajo valor añadido, que contaminan el paisaje humano de nuestro país. Lo que necesitamos, no es juego, es conocimiento. Madrid tiene que ser conocida, como España, por su liderazgo mundial en biomedicina o en ingeniería punta o en cualquier sector que requiera altas dosis de investigación y no por sus casinos. Hay que cuidar el medio ambiente educativo, no solo el medio ambiente del aire y el medio ambiente de las plantas y de la fauna. Lo que hay que cuidar es el medio ambiente educativo en el que crecen nuestros jóvenes. El espejismo del dinero fácil nos hubiera distraído de lo que puede cambiar realmente nuestra economía, que es la construcción de un tejido productivo con mucho conocimiento. Seguimos bajo la resaca del anuncio de la consulta independentista, el anuncio hecho el pasado jueves. Ayer el gobierno volvió a insistir en que ese referéndum no se va a celebrar y que no hay nada que negociar sobre esta cuestión. Rajoy, sin hablar de Cataluña, en un acto en el que estaba Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo, reivindicó ayer la necesidad de que estemos todos en el mismo barco.
Que todos estamos en el mismo barco. Que una vía de agua afecta a la navegación del barco común y, por tanto, a todos sus pasajeros. Convicción en suma para explicar cómo solo en ese barco podemos sortear las procelosas aguas de la historia, no quedar a merced de los vientos y las corrientes y poner rumbo hacia un futuro que queremos compartir juntos.
El gobierno, por su parte, ha insistido en que no se puede financiar la Generalitat de los mercados. De hecho, ya hay 24.000 millones que le ha dado el Estado a la Generalitat, pero ha garantizado el apoyo financiero a los catalanes. Ya se ha producido la división entre los partidos que quieren ese referéndum secesionista, porque por un lado, Iniciativa, Esquerra y CUP, la zona más radical, dice que el referéndum se va a celebrar aunque sea ilegal. Unió dice que no se celebra si no se considera legal y Convergencia ha empezado a hacer ya campaña en favor del referéndum. Ayer Durán y Lleida explicaba la decisión del referéndum con unas palabras que son la clave de lo que está sucediendo.
El marco legal no se acaba aquí. El marco legal también lo es, y así se contempla, unas elecciones que muchas veces el presidente se ha referido en términos plebiscitarios, en los que permita realmente aquello que se desea, que el pueblo de Cataluña exprese qué es lo que piensa y decida qué es lo que piensa respecto a las cuestiones que se están planteando.
O sea, elecciones. Vamos a traducir este corte, que es como llamamos aquí en la radio a una declaración. Durán y Lleida sabe que no va a haber consulta soberanista, al menos en el corto plazo, el año que viene. Durán y Lleida, como acaba de sugerir en este corte, sabe que el Congreso no va a autorizar el referéndum, que el Tribunal Constitucional o que cualquier otro tribunal va a parar cualquier norma para impulsar la consulta. Durán y Lleida sabe, como lo sabe Artur Mas, que el Estado no le va a dejar utilizar el censo a la Generalitat. Y es que en realidad los independentistas no quieren una consulta para el año que viene. Todo es una escenificación para las próximas elecciones autonómicas. Todo lo que quiere el independentismo es aumentar el victimismo, como siempre hace el nacionalismo. Los que piden ahora una consulta soberanista quieren echarle la culpa a Madrid y ganar tiempo y ganar adeptos para el futuro, para dentro de unos años, cuando sí planteen esa consulta independentista. Se trata de ir ganando adeptos a través del victimismo. Eso es realmente ese es realmente el objetivo. De momento, todo lo demás es pura escenificación. España no ha estado contra Cataluña, ni ahora ni nunca, como dice el congreso ese que se han inventado y que se está celebrando desde el pasado viernes. Lo que quieren, repetimos, es victimismo. Por cierto, nota a pie de página, menudo papelón el de Durán y Lleida. Aquí iba a ser el hombre que iba a defender a España, que iba a defender a una Cataluña española. Pues ya lo han visto, cuando llega el momento, Durán y Lleida, ¿de qué lado se pone del lado del nacionalismo extremo. Ayer el PSOE dijo precisamente esto, que es una quimera la consulta. Elena Valenciano.
Este es el problema de abrazar una quimera, ¿no? Y de llevar a tu pueblo, a tus ciudadanos, ya al borde de un abismo, ¿no? Este es el gravísimo problema y producir, sin duda, una frustración, ¿no? en la gente, porque estás proponiendo cosas que tú mismo sabes que no van a suceder.
Afortunadamente, en este asunto, PP y PSOE están de acuerdo. Ojalá estuvieran de acuerdo en más cosas. Ayer el gobierno aprobó una serie de medidas para frenar la corrupción de los partidos. Se prohíbe la donación de personas jurídicas a partidos políticos.
Se establece la obligación de todos los partidos, sin excepción, de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Se regula la figura del responsable de la gestión económica financiera del partido y su rendición de cuentas en el Parlamento.
Todo está muy bien, hay que tomar medidas de este tipo para evitar la corrupción. Esta es la resaca de Bárcenas, pero la regeneración en España de lo que depende es de que haya menos partitocracia y más protagonismo de la sociedad civil. Es decir, que los partidos no lo invadan todo. Si es que los términos están invertidos, no son los partidos los que tienen que invadir la vida social, es la vida social, la sociedad civil, la que tiene que invadir los partidos. La regeneración vendrá cuando haya listas abiertas o un sistema como el alemán, en el que los votantes seleccionan a los políticos que quieren y no son los partidos los que acaban llenándolo todo. 8 y 7 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El Partido Popular afirma en un escrito presentado a la Fiscalía Anticorrupción que el informe de la policía que confirma indicios de una contabilidad B se basa en simples presunciones y en ocasiones, dice, hace un ejercicio de imaginación ciertamente asombroso.
Un atacante armado se suicidó tras protagonizar un tiroteo en una escuela de la localidad estadounidense de Centennial, en Colorado, donde hirió a una estudiante. El individuo ha sido identificado como Carl Halverson, de 18 años.
Nueva desautorización de la audiencia a la jueza Laya ordena motivar mejor el auto de preimputación de Chávez y de Griñán porque no se ajusta, dice, a las exigencias del derecho a la defensa. La audiencia relaciona la preimputación de estos aforados con la dirigida contra otros exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
El presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, y los dirigentes opositores que exigen la renuncia del gobierno por haberse alejado de Europa concluyeron sin acuerdos su primer cara a cara desde el inicio de las protestas masivas en Kiev hace ya más de 3 semanas.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas en el tercer trimestre de 2013 se ha situado en el 93,4% del Producto Interior Bruto y ha sumado 954.863 millones de euros, por lo que ha vuelto a marcar un récord, al tiempo que ha crecido un 16,73% respecto al mismo periodo del año anterior.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo al abandonar Israel que la próxima liberación de presos palestinos que cumplen condena en prisiones israelíes desde antes de 1993 tendrá lugar, según lo previsto, el 29 de diciembre.
Los precios de consumo han aumentado un 0,2% en noviembre por las mejoras experimentadas en el transporte, concretamente por el menor abaratamiento de los carburantes y lubricantes y por la estabilidad del coste de los automóviles frente a los descensos de un año antes.
Estados Unidos ha solicitado a España, Francia o Italia un puerto en el Mediterráneo para descargar productos químicos generados en la destrucción del arsenal sirio. Un buque de la Marina estadounidense será el encargado de neutralizar en alta mar las sustancias químicas más peligrosas que salgan de Siria.
Y la Audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de 2 años y 6 meses de prisión para el ex torero José Ortega Cano por un accidente de tráfico en el que falleció un hombre octubre y le ha añadido un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Vamos con la previsión meteorológica. Esperábamos un sábado lluvioso para dedicarlo a la lectura, como hace habitualmente Juanma Rodríguez, pero no va a ser. Juanma, cuéntanos cuál va a ser el
tiempo. Bueno, pues hoy sábado vamos a tener intervalos de viento fuerte en Canarias, con rachas muy fuertes en zonas altas, cielos nubosos o muy nubosos en la mitad oriental de la península y Baleares, precipitaciones débiles y aisladas en el sureste peninsular y en Baleares, siendo más probables en el Cantábrico oriental y en Pirineos, y con tendencia en todas estas zonas a ir quedando poco nuboso a lo largo del día. En el resto de la península los cielos estarán despejados, aunque en el cuadrante noroeste peninsular habrá intervalos nubosos. En Canarias poco nubosos, aunque en el norte de las islas habrá intervalos nubosos con alguna lluvia débil.
Juanma Rodríguez, recomiéndanos esa novela que estás leyendo.
Operación
y que hubiera más...
Dulce, de Ian McEwan.
¿La recomiendas, aunque el sábado no sea lluvioso?
Es uno de los grandes escritores ahora mismo en lengua inglesa que hay.
Bueno, pues ya saben, el gran lector Rodríguez recomienda lectura para este sábado que no será de lluvia. Hacemos una pausa para la publicidad.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si desde Convergencia nos explican en qué consiste este referéndum que se anunció el pasado jueves. Estamos al habla con Josep Rull, que es secretario de Organización de Convergencia. Señor Rull, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Ayer, después de que su partido aprobara el acuerdo para este referéndum, usted dijo que esto cabe perfectamente en la legalidad. Bueno, todo el mundo o buena parte de los juristas dice lo contrario, que nuestra Constitución no permite un referéndum de estas características. Es un argumento el suyo contra la gran opinión de los constitucionalistas en España.
Depende, claro. Nosotros nos basamos en un informe que hemos pedido al Instituto de Estudios Autonómicos de Cataluña, que está constituido por juristas también de primer nivel, de gran prestigio, sí, que plantean que hay diversas vías para hacer posible un referéndum de esta naturaleza. Básicamente, el nudo gordiano es la idea que en España los referéndums tienen carácter consultivo, salvo dos, el de reforma de la Constitución, sí, y el de reforma de los estatutos. A partir de aquí, en la medida que los referéndums tienen esta naturaleza consultiva, como también la va a tener el referéndum de Escocia el año que viene, esto no choca con el artículo 1.2 de la Constitución. La voluntad es articular un mecanismo para poder escuchar al pueblo de Cataluña. Evidentemente, de aquí se desprende un sentido de legitimidad democrática en relación al resultado que se va a obtener.
Ya, pero la pregunta...
Este es el elemento,
sí, pero usted mismo,
fundamental.
Usted mismo ha citado la regulación, y la pregunta que se presentó el jueves es ¿es Cataluña un Estado, quiere que Cataluña sea un Estado, ese Estado sea independiente? No cabe en esos dos supuestos que acaba usted de mencionar.
Que puede caber, porque
pero si ha dicho que reforma de reforma de la Constitución y cuestión de estatutos. Estas dos preguntas no se refieren ni a una reforma de los estatutos ni de la Constitución.
Pero nosotros pedimos hacer un referéndum consultivo, como los que existen en España. La última vez que fuimos llamados a votar los ciudadanos del Estado español fue para votar la Constitución Europea. Aquel era un referéndum de base consultiva. Nadie duda que el resultado que se obtuvo pues es un mandato evidentemente democrático directo a los poderes públicos. Por tanto, nosotros lo que pedimos esencialmente es poner las urnas para saber qué opinión tiene el pueblo de Cataluña y qué voluntad tiene el pueblo de Cataluña en relación a su articulación política con el Estado español,
ya,
con España. Este es el elemento básico por el cual nosotros decimos que, o en forma de delegación de competencias, o utilizando la vía de la ley orgánica de referéndums, o utilizando la vía de una ley de referéndums que ya tiene la Generalitat de Cataluña, hay margen suficiente si hay voluntad política para dar la voz al pueblo de Cataluña.
Para hacer un referéndum ustedes necesitan el el censo. El censo es competencia del Estado. En el momento en que el Estado, que entiende, ya lo ha dicho el presidente de gobierno, que ese referéndum no es constitucional, le deniegan el uso del censo. ¿Qué hacen ustedes?
Bueno, esto es si se utilizase la vía de referéndum. Aquí hay 5 vías posibles desde nuestra perspectiva. 4 son vías referendarias. Y evidentemente, cuando hay un referéndum, hay 2 supuestos fundamentales. Uno, lo ha apuntado usted, se necesita el censo.
Claro.
Y esto es competencia del Estado. Y el otro elemento es que el Estado lo tiene que autorizar. Por tanto, si el Estado no autoriza un referéndum, este referéndum no se puede hacer. Hay otra vía, que es la vía de una ley de consultas en virtud de un título competencial que tiene reconocida la Generalitat de Cataluña por su estatuto.
Pero esa sería una consulta entonces sin el censo ya.
A partir de aquí utilizaríamos otro mecanismo, que por ejemplo podríamos utilizar el padrón, el registro de población de Cataluña, que en este caso concreto pues tiene una parte de competencia.
El padrón es municipal.
De la misma Generalitat de Cataluña, pero hay un convenio en virtud del cual se crea un mecanismo que es el registro de población de Cataluña, que es la adición de todos los padrones que existen en el Principado de Cataluña, en Cataluña.
Ya. Y si ustedes publican, el gobierno de la Generalitat publica el decreto de convocatoria de la consulta y antes de que llegue al Constitucional, la Junta Electoral, haciendo uso de sus competencias, dice que ese no es legítimo, ¿ustedes qué hacen?
No, pero la Junta Electoral ya no tiene competencia porque ya no estaremos hablando de un referéndum. Nosotros lo que queremos
es pactar
un referéndum. Una consulta quiere decir que no utilizas el censo electoral, no utilizas el procedimiento electoral y no utilizas las garantías de control electoral. Creas unas específicas, al amparo de la legislación que tiene Cataluña.
Ya, pero ustedes hacen la pregunta. Ustedes crean un censo artificial. Pues hombre, claro, eso...
No, artificial no es. No utilizamos la expresión censo. El censo se circunscribe estrictamente a un proceso electoral, unas elecciones, a un referéndum. Un mecanismo de consulta tiene otros sistemas de funcionamiento y, por tanto, estaríamos hablando de un registro de población, de una base de datos diferente.
Y si en el caso de que ustedes pongan...
En
el caso de que ustedes pongan en marcha todo esto y diga el Tribunal Constitucional esto no es conforme a la Constitución, ¿ustedes qué hacen?
Bueno, hay siempre otro mecanismo. Nosotros lo que queremos es negociar y negociar a fondo.
Pero llega un momento en que se acaba la negociación y la ley entra en vigor.
Pues hay otro mecanismo que son unas elecciones de naturaleza plebiscitaria. Este es otro mecanismo dentro de la legalidad más estricta. Es decir, no se prohíbe que se presenten a unas elecciones de carácter general del Estado o de carácter autonómico con unos partidos políticos en cuyos programas electorales haya una referencia a crear un Estado propio. Y la gente tiene derecho a poder votar voluntades políticas. Después se tendrán que gestionar.
Pero siempre
las urnas tienen la última decisión.
Siempre
hemos dicho que siempre lo haremos al amparo de la legalidad. Siempre existirá un anclaje legal, porque este anclaje legal es realidad, existe y lo tenemos que explorar.
Entonces quiere decir que buena parte de esta convocatoria tiene como finalidad fundamentalmente unas elecciones autonómicas.
No necesariamente. Nosotros no planteamos el 9 de noviembre simplemente como una gesticulación. Nosotros queremos...
Eso dicen algunos, que ustedes están gesticulando.
Bueno, explicar al pueblo de Cataluña, al pueblo español y a la comunidad internacional que las urnas no son el problema, que las urnas en democracia son la solución. Y es lo que nosotros queremos plantear. Si hay otros países de nuestro entorno con o sin constitución, con constituciones que específicamente no contemplan el derecho a autodeterminación, como Canadá, y lo han hecho en relación al Quebec, como el Reino Unido.
Hay una legislación nacional. La ley de claridad en Canadá tenía una ley que había salido del Parlamento.
La ley de claridad es posterior a los 2 referéndums que se hicieron en Canadá. El Tribunal Supremo canadiense plantea un elemento interesante. Dice, por encima de las constituciones hay un principio que las inspira, que es el principio democrático en el mismo. Y, por tanto, son capaces de hacer lo que se debería hacer en el Estado español, que es hacer una interpretación abierta de la Constitución.
Pero si la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo español, en el conjunto del pueblo español, ¿qué interpretación abierta se puede hacer de eso?
Se puede modificar la Constitución o no se puede modificar la Constitución en estos términos? ¿O es algo...?
No, digo la actual, la vigente.
Sí, es un fósil inamovible.
No.
La Constitución está al servicio del pueblo, el pueblo al servicio de la Constitución.
En este momento la Constitución dice eso. Cuando la reformen, pues ya dirá otra cosa. Una última cuestión.
Pero insisto, es decir, esta obsesión en no querer conocer directamente cuál es la opinión de un territorio de España que, por activa y por pasiva, en base a las encuestas, en base a los resultados electorales, por ejemplo, de las últimas elecciones del Parlamento de Cataluña.
Pero esas elecciones no eran unas elecciones, pero
los partidos que defendían el derecho a decidir obtuvieron el 80% del apoyo.
Cuando se está pidiendo el voto por una cosa, no es para la otra. Sí. Una última cuestión. La cuestión económica, porque el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, ha entregado ya 24.000 millones de euros a Cataluña. El juez, el ministro Montoro, aprobó 873 millones. Claro, si Cataluña o el gobierno de la Generalitat incumple la ley, a lo mejor al gobierno de España le da por cerrar el grifo.
Sería un ejercicio de responsabilidad, en el sentido que lo que no se ha entendido, y esto es nuestra lamentación, que es que Cataluña va bien, España va bien, que si Cataluña funciona como locomotora, el resto de España se beneficia, y esta es la idea básica. Uh-huh. Y la sensación muy extendida en Cataluña es que esto no se ha entendido, y por tanto hay este elemento. Yeah. Nosotros evidentemente utilizaríamos todas las vías para garantizar el proceso.
No, el gobierno ha dicho que el gobierno no ha amenazado con la cuestión económica. O sea, yo solo se lo preguntaba como un hipotético. O sea, esto no está encima de la mesa. Josep Rull, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
En el supermercado del Corte Inglés
nos gusta celebrar,
y mejor con
el gambón especial para plancha de 20 a 30 piezas en kilo a 8,99 euros el kilo,
o la cerveza El Corte Inglés lata de 33 centilitros por 29 céntimos,
solo hasta el domingo 15 de diciembre.
Supermercado del Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
Estamos terminando estas 2 horas y media de información, de análisis, y con esta deliciosa música de fondo, Gloria López Navas nos va a contar con detalle cómo viene la prensa. Gloria, cuéntanos.
Pues comenzamos, si te parece, Fernando, con el diario ABC, que lleva entrevista en portada con el secretario general del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba. El titular que destacan: Rajoy sabe que para temas de Estado siempre puede contar con el PSOE. Ya en páginas interiores encontramos otras declaraciones, como por ejemplo: desde el primer día estuvo clarísimo que el PSOE y el PSC rechazábamos la independencia de Cataluña. Apuesta también por la E de España, dice que nadie puede dudar de que el PSOE es un partido que defiende a España, además somos el único que tiene la E en sus siglas, dice. También asegura que creen que los españoles juntos, pero respetando nuestra diversidad, somos más fuertes. Y sobre el tema Cataluña también dice que Cataluña no ha sido maltratada por el gobierno de España. Ha habido errores, sin duda, pero no maltrato. Que lo que más le preocupa es el cambio de posición de CiU, un partido, dice, que nunca había planteado su apuesta por la independencia, y que hoy prefiere quedarse en la necesidad de dialogar, de abandonar reproches y de encontrar las fórmulas para poder seguir viviendo juntos en el mismo país.
Bueno, pues dice Rubalcaba que el PSOE siempre ha trabajado y trabajará por la unidad de España. No es verdad, porque había una época en la que esa alianza con los nacionalismos fue destructiva, la que protagonizó Zapatero, pero es estupendo oírle al líder del PSOE decir estas cosas. Es estupendo que entre PP y PSOE haya acuerdo sobre este asunto. Si el problema es cuando, por cálculo, esto se desdibuja y buscamos, sobre todo, o buscan el apoyo nacionalista, El Mundo.
Más Cataluña, dice que la Generalitat se jacta de que elabora ya el censo para el 9 de noviembre, que Joana Ortega, la vicepresidenta, revela que 20 funcionarios están trabajando ya en esa consulta ilegal, mientras que Rosa Díez pide al gobierno que requiera legalmente a Mas para que cese el referéndum e invoca el artículo 509 del Código Penal sobre usurpación de atribuciones. La imagen de portada es para Artur Mas, recibiendo ayer la ovación de la Ejecutiva de Convergencia, arropado por Jordi Pujol. También nos cuenta en su primera página este diario que Pep Guardiola da un paso hacia la candidatura de país, dice que es una gran oportunidad, y otros 3 temas más en la portada. Seducida y abandonada, la Comunidad de Madrid pierde su proyecto estrella de Eurovegas por la espantada del magnate Seldon Adelson, y nos cuenta también catarata de acusaciones del PP contra la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal por dar pábulo a Luis Bárcenas. Además, tiene acceso a los correos de Miguel Blesa, del expresidente de Caja Madrid, y en concreto resaltan uno que habla sobre Aguirre y, entre comillas, no tiene ni puta idea.
Muy bonito. El País.
CiU asume que el bloqueo de la consulta aboca al anticipo electoral. Añade además este diario que Esquerra quiere que con solo el 26% del voto se apruebe la independencia, mientras que afloran las discrepancias entre los defensores del referéndum. También tenemos correos del expresidente de Caja Madrid en El País. En este caso nos cuentan que Aznar intentó que Blesa pagara 54 millones por obras de arte, pero que el entonces director de la Fundación Caja Madrid y hoy jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, frenó esa compra por considerarla disparatada, pero que el entonces alcalde de Gallardón llegó a ofrecer hasta un edificio municipal como museo para esta colección. Además, también en El País, Rajoy deja caer Eurovegas tras las desorbitadas exigencias de sus promotores y Kim Jong-un se afianza en Corea del Norte con un régimen del terror.
En la portada de La Razón tenemos un abrazo entre Jordi Pujol y Artur Mas, un abrazo casi apasionado.
En la ejecutiva de ayer, sí, de Convergencia Democrática de Cataluña, el titular, la consulta llevaría a Cataluña al bono basura, y añade que el gobierno avisa más de que no se puede financiar en los mercados, pero garantiza apoyo financiero a los catalanes, mientras que Esquerra exige las consejerías claves para poder dirigir así la consulta y ciudad por hecho el adelanto electoral. Además, también en la primera página de La Razón, la avaricia de Adelson trunca el sueño de Eurovegas. Y en La Vanguardia, otra vez el abrazo entre Jordi Pujol y Artur Mas. Mas espera que el pacto de la consulta le dé aire hasta 2016. El acuerdo garantiza el apoyo de Esquerra a los presupuestos, que se podrían prorrogar.
Ese titular de La Vanguardia da la clave de lo que realmente hay detrás de este asunto, que es un interés electoral para las próximas elecciones autonómicas. Gracias, Gloria. Terminamos. Que tengan un estupendo sábado. Ponemos aquí punto y final a 2 horas y media de información. Les dejamos con Agropopular, con César Lumbreras. Nosotros nos vamos a desayunar. Ustedes que tengan un buen sábado.